Canelones tuvo un movimiento turístico inusual este inicio de invierno en vacaciones, de la mano de la gastronomía y las propuestas culturales. Nuestro corresponsal, Alejandro Montandón, nos cuenta sobre ello, pero también sobre la preocupación de los trabajadores por casos como el de la planta de Carrasco, que dicen tiene a 600 trabajadores en seguro de paro desde hace 7 meses, y sobre la alianza comercial lograda por la cooperativa Vica para abastecer de vino albariño a una bodega en La Coruña.
¿Qué tal, amigos? El gusto de darles este punto de vista a Canelones en La Mirada País, hoy con los ojos puestos en el turismo de invierno, en lo que fueron las vacaciones de invierno y algunas propuestas que han venido para quedarse, como fue, por ejemplo, el día de las heladerías y de las cafeterías junto, porque el año pasado se hizo en separado y este año también. Y ahora, bueno, se unieron en una jornada aprovechando las vacaciones de julio. Canelones fue, la costa concretamente, uno de los principales destinos de estas vacaciones de julio, muchas veces por las propuestas culturales también vinculadas al teatro, pero por sobre todas las cosas la gastronomía, ya no para los más chiquitos, sino para toda la familia. Jimena Costa, que es la directora de turismo de la Intendencia de Canelones, contó cómo le fue a Canelones y anticipó también algunas actividades para la primavera que viene.
Y aparte por la buena aceptación que tuvo las primeras ediciones de las dos jornadas, ¿no? Tanto heladerías como cafetería, bueno, como una excusa del trabajo que venimos realizando con el lo que tiene que ver con el turismo gastronómico, y bueno, donde en esta oportunidad se sumaron más de 60 establecimientos de todo el departamento.
Son excusas que la gente se las toma muy en serio, porque si se vienen hasta acá, a veces van y vienen, algunos hasta, bueno, se quedan en estos días que no estaba. Capaz que en el calendario permanencia en Atlántida, por ejemplo, o en otros lugares del departamento, ¿no?
Sí, bueno, tal cual. Siempre hablábamos, ¿no?, que el visitante o el turista se mueve en base a motivaciones, y bueno, entendíamos entendemos que en Canelones en general hay un potencial que tiene que ver con la gastronomía puntualmente muy fuerte, y bueno, comenzamos en el trabajo con estos emprendimientos que tenían que ver más que nada con la heladería, o bueno, mismo las cafeterías, que tienen su impronta a lo largo del departamento, porque hemos descubierto muchos establecimientos, en su mayoría son pequeños, ¿no? Pequeños y medianos emprendimientos que han desarrollado estas propuestas, que aparte le agregan valor más que nada con el tema cultural, ¿no? Que hay muestras de cuadros, hay talleres, hay baristas que van a estar, o sea, hay una gastronomía bien variada en todo el departamento. Cuando hicimos la primera edición, si bien nos concentramos en Ciudad de la Costa y Costa de Oro, donde también contamos con el apoyo tanto del Centro Comercial de Atlántida como de la Cámara de Comercio y, por supuesto, de la Asociación Turística, en esta oportunidad, bueno, nos abrimos al resto del departamento, hicimos una convocatoria abierta y la verdad que la adhesión fue bastante grande. Ya te digo, vamos alrededor de 63 establecimientos.
Claro, es fundamental sin duda el sector privado en esto, ¿no? Y lo dinámico que se ponga, porque vos la sabemos bien, y hace no mucho tiempo que si se ponía delicado a mirar al del costado, y en definitiva terminaba no haciéndose nada y la gente se iba para otro lado, se quedaba en la capital, digamos, ¿no?
Sí, tenía, claro, bueno, más oferta. A ver, sin duda, como bien decís, el privado es clave en esta oportunidad, y creo que en su mayoría creemos logrado un trabajo público-privado fuerte, y bueno, y así el trabajo, lo te digo, con las distintas cámaras que se han puesto al hombro de esta actividad también, ¿no? A lo largo, no solamente de la difusión y la promoción, sino también en esto de los premios y demás, que también incentiva que la gente se mueva y participe, y bueno, también que conozca las distintas propuestas que tiene el departamento.
Claro, pero en el medio también, cuando yo te hablo del sector privado, no solamente son los temáticos, ¿no? Están los intermediarios, por ejemplo, las financieras, las tarjetas que tienen hoy, muchas de ellas, 2x1. De hecho, hay, claro, y la competencia ha dinamizado mucho también a las pequeñas artesanales, heladerías, por ejemplo, la instalación de cadenas ya también a nivel del departamento, ¿no?
Sí. Bueno, pero también vienen participando de distintas propuestas que también hace, ¿no?, al motorcito también, si se quiere, de empujar al resto, algunas cadenas que están participando, y bueno, también permite la difusión, y se han sumado también a las propuestas. Hemos podido lograr y trabajar en conjunto, ya te digo, y creo que también ahí las cámaras han tenido un rol fundamental. El visitante creo que es constante. Bueno, nosotros que tenemos la oficina en Atlántida lo hemos visualizado, que hay un movimiento bastante interesante en lo que tiene que ver con la zona. Hay muchas actividades que también se vienen desarrollando desde cultura en distintos puntos del departamento. También hay actividades que han desarrollado los privados en distintas localidades, ¿no? Que permite también que el visitante que llegue se encuentre con alguna propuesta, más que nada para los chicos, ¿no?
Sin duda. ¿Quién alguna idea ya para primavera? Digamos, ahora nomás.
Bueno, mira, estamos trabajando en distintos congresos y seminarios que apostamos también a que Canelones sea sede, un poco siempre lo hablamos en algunas oportunidades, como región metropolitana, ¿no? De concentrar algunas actividades a nivel nacional o internacional. Estamos trabajando en lo que es un congreso de turismo sostenible, más vinculado a los eventos sostenibles. Eso va a ser por el mes de agosto. Y después en septiembre vamos a hacer sede del congreso de la Cámara de Comercio LGBT, que en alguna oportunidad también hemos sido sede. Este año vuelve. Ambas cosas van a estar desarrollándose en el Dínamo, ¿no? Vinculándolo también como un lugar de centro de congresos y eventos. Y bueno, también estamos trabajando en lo que tiene que ver con este desarrollo de acciones que tiene que ver con el turismo gastronómico en un posible foro de gastronomía, que bueno, eso te lo tiro como ahí una novedad, que estamos muy en pañales todavía, pero estamos trabajando de cara a eso, porque creemos que, te vuelvo a repetir, hay un fuerte potencial que tiene que ver con la gastronomía, no solamente con de los restaurantes, ¿no?, ya establecidos, sino también lo que marca la identidad, ¿no?, del departamento como productor de alimentos. Entendemos que hay un trabajo fuerte para desarrollar ahí, que convive de alguna manera, y por supuesto ya en septiembre tendremos el Prado, que, claro, que bueno, como todos los años vamos a estar ahí también.
Bueno, y hay una preocupación importante. Ustedes saben que el departamento de Canelones tiene varios frigoríficos, muchos de ellos están hoy en manos de una sola persona, de una sola empresa, una sociedad anónima, y hay preocupación, sobre todo en el frigorífico Carrasco, porque 600 de los trabajadores, de los 650 que hay, están en seguro de paro desde octubre y no se reintegrarían este año, y no tienen cobertura ni de seguro de salud, por ejemplo, ni de seguro de desempleo, no tienen ingresos, de hecho. Muchos están arreglando de distintas formas, o haciendo changas o formando parte de alguna empresa familiar, pero hay preocupación por sobre todas las cosas, porque si no se renueva una extensión de lo que son es el seguro de paro, bueno, van a quedar sin ingresos durante todos estos meses. Y el presidente de FOICA, de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Carne, Martín Cardoso, nos contó sobre esta preocupación.
La última faena fue el 28 de octubre, lo cual, bueno, la empresa ya nos había informado que a partir del primer día de noviembre íbamos a entrar al seguro por suspensión de actividad, que nosotros al principio pensamos que era un tema coyuntural a la demanda de mercado, pero bueno, se vino extendiendo, lo cual en este mes vamos a ingresar en el noveno mes de seguro de paro. Semana pasada, miércoles, tuvimos una reunión tripartita, ejecutivo, empresa y trabajadores, donde nos informó que por lo que resta del año no vamos a volver a las actividades. Y bueno, cuestión que nos preocupa, obviamente, por no tener trabajo, por la última extensión de seguro que nos cubría hasta el 30 de junio, hoy estaríamos sin trabajo y sin cobertura de seguro, cuestión que doblemente preocupante. Y bueno, esto involucra en la plantilla de la planta hay 650 trabajadores, que aproximadamente de ellos somos 600 que estamos en el seguro de paro. Y bueno, cuestión que obviamente nos alerta, nos preocupa, la exposición de motivo de la empresa la ha venido cambiando de un tiempo a esta parte. La que ha sostenido ha sido que, bueno, el motivo de parar la actividad es el valor del ganado, pero ha sumado otros elementos como el costo de nuestro convenio colectivo, está vinculado a relaciones laborales, y algunas cuestiones asociadas a la planta, donde está instalada, problemas con el suministro de agua para realizar las actividades. Esas cuestiones es la exposición de motivo a lo que le lleva a tener la planta paralizada. Nosotros obviamente tenemos otra visión, pero eso es lo que expone la empresa.
¿Cuál es la visión de ustedes?
Y nosotros, que es un mecanismo instalado de las multinacionales, que lo vienen aplicando y le viene funcionando. Y esto tomamos como ejemplo frigorífico Canelones, que pertenece al mismo Corporación Minerva, lo estuvo un año y medio en el seguro de paro, mientras trabajaba full con las otras plantas. El desenlace final fue una rebaja de salario. Frigorífico BPU, que era de capital japonés, lo compró Minerva, trabajó un mes con el frigorífico, lo mandó 7 meses al seguro de paro a los trabajadores en Durazno, desenlace final, rebaja de salario. En el 2018 lo había hecho con pool de Cerro Largo. Y bueno, sabíamos que nosotros en algún momento no iba a llegar esta situación de paralización de las actividades y que uno de los motivos sea nuestro convenio colectivo.
Hablemos de un caso de éxito de una cooperativa que está liderada además por una mujer y logró un negocio de largo plazo que provee la variedad de Albariño de vino blanco a la principal bodega cooperativa de España. Ustedes saben que hay una tendencia muy grande del mercado y de los jóvenes especialmente a consumir vinos blancos y vinos rosados, y a contraestación, incluso ya no depende de que sea verano o de que sea invierno. Y en España, especialmente la zona norte, Galicia, también el norte de Portugal, bueno, tienen esta costumbre, digamos, exacerbada, y consumen mucho más que el promedio de este tipo de vino, y especialmente el Albariño. ¿Qué pasa? La bodega más importante de España, que también es cooperativa, no tenía más lugar para producir más ni más uvas para la demanda enorme que tenía, entonces decidió enclavarse en esta región del Atlántico Sur, en el Uruguay, para producir el Albariño. Acá no había cultura de producir Albariño y hubo que salir a pedir todas las uvas posibles para cubrir una demanda incipiente, pero se consiguió plantar el Albariño y que ya las primeras vides den sus frutos para llegar por lo menos a unos 500.000 litros de corriente exportadora continua por los próximos 5 años. Hablamos con la presidenta de la cooperativa Vica, Alondra Preyero, quien nos contó este particular caso que involucra al sector cooperativo.
Nuestra cooperativa es una cooperativa joven que hace 10 años que nació, pero siempre con una visión de salir al mundo, porque sabemos que el mercado interno es difícil imponer una marca o comercializar en el mercado interno. Es difícil comercializar volumen. Entonces, siempre desde la creación de la cooperativa tuvimos esa visión de tratar de colocar vinos en el exterior. Por eso nosotros integramos el Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas, que año a año hace su reunión, donde se reúnen cooperativas de Argentina, Chile, Brasil, España, Francia, Alemania, Portugal, y bueno, nosotros como ahí chiquitos y jóvenes nos metimos en ese mundo donde nos permite un poco estar al día de lo que pasa en el mundo, por dónde va la cuestión del vino, y generar contactos.
Ajá.
Entonces, de hecho, cuando la cooperativa se fundó, al año hicimos acuerdo con Cooperativa de Brasil, una cooperativa de Brasil, y se exportó, se llegó a exportar en un año 12 camiones para Brasil, hasta que, bueno, después el tema de pandemia, diferencias cambiarias con Argentina y con Chile, se nos dificultó ser competitivos en Brasil en cuanto a precio, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, entonces quedamos ahí con ese mercado que no lo pudimos seguir trabajando, y surge hace 2 años, 3 años, con contacto con una cooperativa de Galicia, que es la que desarrolló muy bien el Albariño en el mundo.
Ajá.
Es una cooperativa que tiene 40 años y el fuerte de ellos es el Albariño, y lo han impuesto en el mundo. Entonces, por distintas cuestiones en su territorio, que no pueden ampliarse, que empezaron a indagar lugares donde el Albariño se produjera y tuviera las mismas condiciones y las mismas características que el Albariño en Galicia. Y encontraron en Uruguay eso,
claro,
para fortuna claro. Nuestra, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque es una variedad. Bueno, acá se la mencionaba en algún momento como el Tanat blanco, ¿no?
Exacto.
Es muy definitorio, sí, sí. Para ellos como una región atlántica, obviamente en el Atlántico Norte, pero que sí tiene similares características regionales acá también, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, en el 2025 hicimos un plan piloto que se molieron unos 30.000 kilos. y en el 2026 se molieron 100.000 kilos para tener un volumen interesante donde el departamento comercial de la cooperativa Martín Kodak, que es la que está asociada con nosotros, pueda ofrecer este producto en el mundo, en los mercados que ellos ya están.
Es decir, ustedes ya vinificaron, ya les produjeron, ellos les garantizan la demanda, digamos, ¿no? Les aseguran Exacto. una demanda. No hay fondos internacionales que intervengan, digamos, ustedes hacen la inversión contra una venta ya consumada, digamos.
Exacto. Además, hace pocos días estuvo la enóloga jefa y ellos y también le transmitía a las autoridades, que tuvimos oportunidad de reunirnos con la intendencia de Canelones y con INAVI, es que ellos por 100.000 botellas no justifica hacer el proyecto, o sea que ellos tenemos que trabajar en muchas 500.000 botellas arriba. Ajá. Para que justifique que ellos crucen el Atlántico para bueno, y ellos sinceramente están como muy muy entusiasmados con el proyecto. Ya han diseñado una etiqueta para este proyecto, bueno, han venido técnicos, la enóloga, bueno, ha supervisado la molienda en vendimia, directamente vino ella para la molienda, ahora vino para hacer los cortes, y ya dejar todo pronto para el embotellado.
Es decir, el horizonte un poco para que justifique el negocio sería ese, 500.000 botellas, ¿no?
Sí, o 500, ellos tienen litros. A 5 años es el proyecto que ellos tienen. Obviamente que si las ventas son interesantes, buenas, y se consolida el mercado, ellos aspiran a más.
Ahora, es curioso, bueno, no que sea entre cooperativas porque es razonable, pero que asistan a un país relativamente pequeño. Yo siempre digo que es relativamente pequeño el Uruguay, porque no nos caracterizamos por grandes extensiones y mucho menos en vitivinicultura, para completar un negocio que ellos ya tienen armado allá, ¿no? En el país del vino. Es como casi venderle hielo a los esquimales.
Sí, lo que sucede es que ellos también tienen sus no digamos problemas, pero bueno, ellos no pueden aumentar el área de producción, están limitados de aumentar su área.
Claro.
Entonces hay un segmento del mercado que ellos hicieron un estudio donde no están llegando, y eso con este proyecto lo pueden cubrir, ese segmento del mercado.
Y hasta aquí el punto de vista Canelones en La Mirada País. Hasta la semana que viene.
Mirada País.